estoy en el valle de Tras la Sierra, aquí en Villa de las Rosas, un lugar maravilloso, pleno contacto con la naturaleza, por eso se van a escuchar el canto de los pájaros, de algunos otros animales, el sonido de los árboles, y la compañía es magnífica. Manuel, profesor de arquería. ¿Cómo estás, Manuel?
Bien, muy bien, muy bien. Dando una clase, tranquilo.
Y ya vi que dejamos a los alumnos ahí jugando con el arco y las flechas.
Muy bien.
Estuve viendo en tu página que el trabajo este de, o el juego de la arquería es muy bueno para encontrarse con el centro, con nuestro verdadero ser. Contanos un poquito.
Sí, es muy bonito. La verdad que es muy bonito. Se trabaja de acuerdo a las distintas edades y en realidad se va tratando de abordar lo que cada edad necesita, ¿no? En su momento. Las edades más o menos se gestionan o se dividen por septenios. Entonces no es lo mismo los elementos que le damos al segundo septenio que al tercer septenio, ¿no? El límite ahí del primer septenio entre los 6 y los 7 años hay que ser muy delicado con el niño, ¿no? En ese segmento. Y después ya podemos ir incorporando un poquito más. De todos modos, hasta el segundo septenio, hasta los 14 años, esas cosas casi siempre debe ser todo un juego muy tranquilo, muy relajado, sin exigencias, ¿no? Entonces uno es bonito poder trabajarlo arrodillado frente a ellos. Cuando uno se arrodilla frente al niño, lo que tiene al frente de uno es el corazón del niño, ¿no? Y puede trabajarlo desde ahí. Desde ahí ve cómo él se para, porque tiene muy cerquita los pies, cómo se abre, cómo abre su pecho, ¿no? Cómo lleva su manito al mentón y cómo suelta. Y es importante trabajarlo ahí contenido, ¿no? Es importante irle diciendo a él, tranquilo, respiro, respiro, llevo la mano al mentón y suelto. También es importante por ahí darle algunos pequeños momentos de juego, ¿no? Como decirle, somos generalmente tres flechas, y es decirle, por ejemplo, ¿no? La primera, dale un sentido a la flecha, contale un secreto. Entonces, él se pone y le dice, contale un secreto a ella y déjala ir. Él le cuenta un secreto y la deja ir. En la segunda flecha, uno le dice, ella comparte el secreto con el aire. Y en la tercera flecha, uno le dice, el aire comparte el secreto con todos los arqueros. Entonces llega un momento que él se empieza a sentir como incluido en un entorno que si bien él se está preparando para ser un arquerito, para ser alineado, ya hay algo que lo empieza a unir con el entorno. Dentro de toda esa práctica, a él lo une con los otros arqueros.
Maravilloso esto, me emociona solo escucharte, porque realmente a veces vemos tanto de psicología, encontrar un sentido a la vida, que decía Víctor Frankl en la logoterapia, y vos estás diciendo decirle a la flecha que tiene un sentido. Entonces yo también pongo mi sentido a través de esa flecha y la suelto. Qué hermoso, ¿no? Poder soltar algo que tenés en tu alma a través de esa flecha. Y cómo vos decís después conectarlo con la naturaleza y con todos los otros arqueros.
Totalmente, sí. Es muy bonito. Es muy bonito. Ya en el adolescente ya tenemos que tener presentes otras situaciones, ¿no? El adolescente se mueve por la fuerza del amor. Lo que moviliza el septenio de la adolescencia es el amor. Todo lo que ellos hacen lo mueve, lo moviliza el amor. Entonces hay que centrarse en esa situación. Ellos tienen en el pecho todo lo que es el proceso del amor y hay que transformarlo en voluntad. Entonces, ¿qué va a hacer él? El adolescente se va a parar, va a sostener con voluntad, va a llevar su mano al mentón con voluntad, con esfuerzo, y va a tratar de soltar con amor. Y en realidad es poco el elemento que uno puede darle. Lo más importante es que ver que él se para, se sienta bien, se apoya bien sobre sus pies y puede soltar suavemente. El resto es la presencia de uno al lado de ellos, siendo esa imagen. Eso no hay que perderlo de vista. Tampoco hay que obsesionarse con el trabajo de la arquería. Si hay que meterlos en juego, hay que darle toda la técnica. La técnica es fundamental. La arquería tiene que tener un 100% de técnica y un 100% de contenido espiritual. Si alguna de las dos cosas falta, nos está faltando un pedacito. Si hacemos hincapié nada más que en la técnica, transformamos una persona en una pequeña máquina de repetición. Si hacemos hincapié en el espíritu, transformamos una persona que no tiene base, que simplemente va a volar.
Claro, es como dicen los orientales, siempre lograr el equilibrio.
Y en el adolescente eso se puede ver. Después de un tiempo de que él está trabajando, se empieza a centrar cada vez más. Y uno empieza a trabajar en un determinado momento. Puede animarse, el instructor podría animarse y empezar a trabajar con él diciéndole, bueno, ahora cuando yo te diga vas a cerrar los ojos. El soltar, en que uno esté haciendo un esfuerzo y esté soltando con los ojos cerrados, implica un cierto temor. Y en el adolescente es importante que él empiece a confiar en sí mismo. El problema del adolescente es que no tiene un parámetro de un adulto de referencia, tal vez con quien guiarse, entonces no puede confiar en sí mismo. Esta pequeña herramienta nos da la posibilidad de que él, al cerrar los ojos, vaya incorporando la técnica hacia adentro. Y al incorporar la técnica hacia adentro va confiando cada vez más en sí mismo. El día de mañana podríamos haber logrado una personita que está parada, anclada, soltando con suavidad, confiando en sí mismo.
Maravilloso esto que estás diciendo. Al comienzo hablaste de los septenios. Esto tiene mucho que ver con la antroposofía, con Rudolf Steiner, ¿verdad?
Totalmente.
Siempre estamos aquí en el programa hablando un poco de todo esto. Hay muchas escuelas esotéricas que hablan de todo esto. Cómo nuestros sentimientos, nuestros conflictos, nuestras células, todo va cambiando a lo largo de esos septenios. Entonces, qué bueno preparar al individuo con una herramienta más que lo ayude a encontrarse con sí mismo.
Sí, totalmente. Es muy muy bonito lo de los septenios, es muy rico y bueno, desde mi punto de vista, yo estoy cursando el seminario para ser maestro, ¿no?, dentro de la antroposofía, y me gusta mucho aplicarla, así que es muy lindo. Y es poder verlo, uno lo puede ver incluso en los adultos también, ¿no? En los adultos, ubicarlos ahí en el septenio que ellos están y ver ahí qué es lo que necesita trabajar, qué necesita hacer, qué necesita trabajar. Hoy por hoy tenemos adultos que tienen muchos problemas emocionales. Entonces ellos se presentan a la arquería, vienen a tirar y de repente a lo mejor transcurre una hora donde han podido tirar una sola serie de tres flechas. El resto, yo me paro al lado de ellos, les cebo mate y charlamos. Y uno va viendo en realidad que él de a poquito, a la próxima clase a lo mejor ya soltó dos o tres veces, la próxima cuatro o cinco, ¿no? Porque el hecho de abrirse, realmente de abrir el pecho y soltar algo que uno tiene interiormente, es complicado y es un proceso que a cada uno le lleva su tiempo. Es una tarea muy importante la del instructor, cuidarlo mucho al instruido, ¿no? A esa personita que está al frente de uno. Uno tiene que cuidar muchísimo. De repente vos tenés a alguien que golpea la puerta, que se acerca, que entra a la arquería, se está parando al frente tuyo y está abriendo su pecho. Eso implica una responsabilidad muy grande.
Magnífico.
Hay que cuidarlo mucho.
Magnífico.
Entonces, de a poquito, él va trabajando, va haciendo su proceso. Uno tiene que reconocer también que uno le da herramientas. El proceso en la arquería es interior.
Seguimos valle de, tras la sierra, en Villa de las Rosas, en Córdoba, con Manuel, profesor de arquería. Y habíamos estado hablando, vos habías estado hablando, yo te escuché maravillada, el tema de la tensión del arco y la máxima tensión al mentón y después soltar esa flecha con suavidad y dejarla ir. Yo pensé un poco también cómo a veces uno tiene situaciones conflictivas en nuestro ser interior, si eso nos ayuda también a soltar un poco todo esto.
Sí, totalmente. Nos ayuda mucho y es muy bonito el trabajo que se hace desde ese punto de vista. Uno se da cuenta cuando un alumno o una personita que viene a practicar ha logrado soltar las cosas por los pequeños gestos que empiezan a tomar su cuerpo, ¿no? Y él, hay que tener en cuenta que se va a parar con firmeza, va a hacer un esfuerzo, va a estar bien derechito, va a respirar, va a llevar la mano al mentón y va a soltar. Y eso que suelta en realidad es algo que surge del pecho. Si surge del pecho, estamos trabajando nuestro plexo solar.
Claro.
Cuando algo surge del plexo solar, surge de nuestro corazón.
Claro.
Y la arquería propiamente es un pensamiento. La arquería es muy mental, por eso es que debe trabajar con los niños con muy poquitos elementos. Deben ser pequeñas gotas de ese pensamiento en los niños. El adulto ya cuando suelta, suelta un pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Él empieza a soltar y a liberar. Uno no sabe qué es lo que está trabajando, porque en realidad el proceso es de él, pero sí sabe que está soltando. Nos puede ayudar y mucho, ¿no? Porque precisamente no necesitan la palabra, lo pueden hacer a través del movimiento. En ese caso el trabajo es bellísimo porque lo hacen ellos consigo mismo, uno se acerca, le da los elementos, le da los materiales y ellos empiezan a poner en una práctica lo que no pueden poner en palabras. Entonces lo hace su cuerpo. Las fuerzas del cuerpo, las fuerzas formadoras, la fuerza de voluntad, la fuerza volitiva, son fuerzas formadoras. Cada vez que yo ejerzo una fuerza de voluntad, tengo que ser muy consciente de que estoy gestando una fuerza volitiva de movimiento. Esa fuerza es una fuerza formadora. A mí me está formando esa fuerza. Por eso es que tengo que ser muy delicado en la forma en que lo transmito y en la forma en que lo doy, ¿no? Pero esa fuerza formadora de voluntad es un movimiento que ejerce su cuerpo. Y él, con su cuerpo, con un gesto, está logrando lo que tal vez no puede poner en palabras. Muchas veces te debe haber pasado que tenías, o te debe pasar a la gente, ¿no?, que tenía un conflicto con alguien, con algo o con alguna situación. Y ese conflicto daba vuelta, y uno de repente se enfrenta a alguna práctica y le empieza a hacer a la práctica, y al cabo de años uno se reencuentra con ese conflicto, ya sea puesto en la imagen de una persona o en la imagen de algún material o algo así. Y tal vez después de un tiempito uno se enfrenta nuevamente con ese conflicto y ya no hace falta decir nada, se miran, se palmean a los hombros y es suficiente. Todo lo que había que trabajar ya lo trabajó cada uno en forma individual, ya está, no hacía falta decirlo, ya se sanó. Es la situación de sanar el momento a través de los elementos que uno tenga. Si uno tiene el elemento de la palabra y puede sanar esa situación con la palabra, bien. Si no, debo hacer primero un trabajo conmigo mismo para poder sanarlo adentro mío y que después el conflicto solo desaparece, se desvanece. Es como una pequeña nubecita, un pequeño lugar así donde uno no ve claramente.
Claro, hoy antes de venir aquí hablé con una amiga y me decía que ella había leído que hay 4 caminos en el Zen para encontrarse con el verdadero ser de cada uno y que uno de esos caminos es la arquería. contame un poquito.
Esa es una experiencia muy bonita, es una experiencia muy oriental, y ellos hacen hincapié. Hay un gran maestro que escribe el libro, ¿no?, sobre la arquería en el arte del Zen, y su maestro le dice: no puedo explicarte lo que es el Zen, el Zen tienes que vivirlo, ¿no? Y lo traslada a la arquería. Su esposa lo traslada a la ceremonia de la ikebana y la radio floral, y lo mismo se puede hacer en la ceremonia del té, ¿no? Y lo mismo se puede hacer en las otras situaciones. En realidad es vivir paso a paso un ritual muy simple de encontrarse a sí mismo. Y la arquería llega un momento que requiere de ese ritual. Porque, ¿qué nos va a pasar? Primero vamos a trabajar la técnica. Vamos a trabajar mucha técnica para ir sacando esas cositas que nos preocupan. Dejamos la técnica de lado y nos vamos adentrando cada vez más en la práctica. Va a llegar un momento que uno se para con el arco, con la flecha, y tiene que estar completamente vacío para poder ir hacia el lugar. ¿Pero por qué? Porque en ese momento hay un pequeño giro que es muy bueno sentirlo, ¿no es cierto? Y no ponerlo en palabras, dejar que cada uno lo vaya sintiendo. El giro ese se produce cuando la arquería no se transforma tan solo en el lugar hacia donde voy, sino en el lugar donde quiero estar. Ya no es hacia donde voy, sino es donde quiero estar. Y al estar, al querer estar ahí, soy yo ese espacio. La distancia que hay entre el codo de la persona que está tirando y el blanco es un segmento que une a dos situaciones, donde los dos son uno mismo. Entonces realmente ahí hay un vacío. Hay un vacío de esta persona que simplemente se entrega a ese momento. Y en el vacío, al entregarse en ese momento, uno ya está allá. Ya está en el blanco. Uno ya es parte del blanco. Porque no hay diferencia. Es uno mismo.
Claro, es magnífico esto, lo entiendo perfectamente. Yo recién, mientras esperaba que pudieras venir a hacer esta entrevista, veía a unos alumnos tuyos que les habías dado indicación, y una de las personas, la flecha fue para cualquier lado, y yo lo había observado, como que se apuró, y ella misma después dijo: esto me pasa por apurarme. Es esto, ¿no? El pararme, encontrarme conmigo, conectarme con esa flecha y con esa meta, ese vacío que vos decís, y dejarlo ir. Entonces, ¿cómo nos ayuda también a centrarnos? Que a veces uno habla de meditación, poner la mente en blanco, mirá que simple, con un arco en la mano.
Claro, aparte es como que es muy bonito, ¿no? Porque cuando uno ya se anima y se enfrenta a un...
Bueno, realmente muy muy interesante todo esto. A mí me llamó la atención cuando él dijo: ¿quién soy y dónde quiero estar? Qué sencillo que parece, ¿no? Y a veces es realmente el gran interrogante de cada uno de nosotros en esta vida. ¿Quién soy? Pero también, ¿dónde quiero estar? Y si a través de la arquería esto se puede lograr, maravilloso.